Buen día, hermanos. Gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes. Voy a pedir que abran sus Biblias en Tito 2:11. Es el texto para la meditación de hoy. Tito 2:11. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gracia, hermanos, bondad inmerecida, favor no merecido, que no nos han pagado conforme a lo que nuestras obras merecían, sino más bien que nos han dado muchas cosas. Dios nos ha dado mucho conforme a su bondad, conforme a su amor, conforme a su generosidad. En esta meditación, hermanos, vamos a ver la gracia de Dios, vamos a ahondar en este glorioso tema que lo pudimos cantar. Vamos a orar. Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame en mi incapacidad para hablar de ti. Ayúdame, Señor, en mi quebrantamiento. Es muy difícil este tema, Señor. Abarca mucho, pero solo permítenos centrarnos en el corazón de la gracia. El tiempo nos limita. Padre, ayúdanos. Llévanos al quebrantamiento, oh Señor, por nuestros pecados. Por el pecado de los demás. Por este mundo corrupto que a través del pecado deshonra tu nombre. Oh Señor, permítenos contemplar tu gracia, tener un mayor entendimiento acerca de lo que ello significa. Porque este pecado que mencionaba yo nos llevaba al infierno. Está llevando actualmente al infierno a las personas que no han entendido ni han degustado tu gracia. Pero Señor, tú te has sacrificado sin tener en cuenta, sin tomar lo que nosotros hicimos, Señor, y has derramado tu superabundante gracia para que no nos pagaran lo que merecían nuestras obras, sino para que seamos salvados, sino para que podamos caminar en santidad en este mundo, luego de haber degustado tu gracia, sino para aguardar la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo en su venida. ¡Cuánta gloria en esta gracia! Tanta, Señor, que nuestras finitas mentes no lo pueden comprender. Y no lo pueden comprender con mayor profundidad porque poco te conocemos, Señor. Apiádate de nosotros, abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder entender un poco más estas cosas, Señor. Y por medio de ese entendimiento, ser transformados por ti. Vivir el Evangelio de la gracia, proclamar el Evangelio de la gracia. Amar el Evangelio de la gracia. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdame en mi torpeza de labios. Y permíteme, Dios, poder contribuir a la edificación de la iglesia a través de este estudio. Señor, enséñanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y como dije, es un estudio bastante amplio, pero vamos a centrarnos en el corazón de la gracia. Vamos a ir primeramente al vocablo gracia, que proviene de la palabra griega charis y hace referencia a bondad inmerecida, benevolencia, favor, donativo, bendición. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor ha tenido bondad, ha tenido un favor inmerecido para con nosotros, no pagándonos conforme a lo que nuestras obras merecían, sino regalándonos cosas conforme a su bondad. Esto es la definición de la palabra gracia. Ahora, ¿cómo puedo yo entender mejor la gracia de Dios? ¿Qué tengo que mirar para tener una apreciación más amplia de ella? ¿Qué quiere decir que Él me ha favorecido? ¿Me ha dado algo que yo no merecía? ¿Que tenga una bondad para conmigo inmerecida? ¿Qué quieren decir estas cosas? Bueno, tenemos el texto que vamos a estudiar. Tito 2:11. Y ahí podemos ver cómo de tres maneras opera la gracia. Primeramente, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, la gracia en primer lugar opera para salvación. En el versículo 12 de Tito 2, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Entonces la gracia nos enseña y nos capacita a vivir en este siglo malvado y perverso, sobria, justa y piadosamente. Esa es la segunda manera de operar de la gracia. Y la tercera, nos da todo el equipo para aguardar la esperanza de la manifestación de Cristo, es decir, para aguardar la venida de Cristo. Amén, hermanos. Ahora vamos a proceder a explicar cada una de estas cosas. Leímos que Tito 2:11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Quién es la manifestación de la gracia de Dios? El Señor Jesucristo. ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo fue que se ejecutó la manifestación de la gracia de Dios? Leemos nuevamente Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Redimirnos es liberar a alguien de la esclavitud mediante el pago de un precio. O sea, Él pagó un precio para liberarnos del pecado, que es a lo que hemos estado presos, por medio del pago de un precio, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, si Dios se manifestó para salvación, eso quiere decir que el hombre necesita un salvador por alguna razón. ¿Sí? Por eso era necesario que la gracia de Dios se manifieste para salvación. Y he aquí la causa de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. ¿Cómo entender la gracia de Dios a la luz de las Escrituras, hermano? ¿Cómo entender en todo este libro a lo que apunta? Porque apunta a la gracia de Dios. Bueno, primeramente tenemos que entender cuán vil y menospreciable es el pecado y el hombre que está en pecado. También, hermanos, debemos entender cuán odioso y aborrecible es para Dios el pecado y el pecador. Pero esto, hermano, no lo vamos a entender si no conocemos quién es Dios. Para que al saber quién, cómo es la persona de Dios, cuánto Dios rechaza y aborrece el pecado, así poder entender cuán vil es el hombre pecador y cuán fuerte y gloriosa es esta manifestación de la gracia de Dios. Y cuando me refiero a quién es Dios, no tan solo me refiero a definiciones de los atributos de Dios, sino también a la experimentación en nuestra vida de este Dios. Hermanos, ¿experimentan una vida con el Señor? ¿Oran? ¿Pasan tiempo con el Señor orando? ¿Leen las Escrituras? Cuando lees, ¿te detienes donde habla acerca de Él? ¿Estudias la Biblia para conocer quién es Dios? ¿Tienes miedo de Él? ¿Tiemblas al pensar lo que Él hizo? ¿Su carácter? ¿Estás siendo transformado por Él? ¿Has vuelto a nacer? Estas son preguntas, hermanos, que nos deberíamos hacer para considerar si estamos en la fe, para mirarnos en el espejo de las Escrituras y ver si estamos en la fe y considerar o reconsiderar nuestro cristianismo. Amén, hermanos. Este conocimiento va a transformar nuestras vidas. El carácter de Dios. Dios nos muestra constantemente en las Escrituras su carácter desde Génesis hasta Apocalipsis. El eminente atributo de Dios, por el cual proceden todos sus atributos, es su santidad. ¿Sí? Que Él es santo significa que Él es cortado, que Él es apartado, que Él es único y que no hay nadie como Él. De esta manera, su santidad nos expresa que Él es puro, ¿sí? Extremadamente puro, intensamente puro, inmensamente puro. Y esto quiere decir que todo aquello que está en el otro extremo de lo que es su santidad es el pecado. ¿Sí? Las Escrituras nos dicen en Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Entonces, es único, es tan limpio de ojos que no puede mirar el mal. De ese atributo, ¿sí?, en que nos va demostrando cuánto odia el mal, cuánto no le gusta la maldad, a través de eso vamos viendo cuánto Dios aborrece la maldad. También las Escrituras nos muestran que es un juez justo. Él ha creado una ley, los mandamientos, y al hombre para que viva bajo esa ley, bajo el cumplimiento de esa ley, y también ha dado una retribución, vida eterna en el cielo, aquellos que guardan su ley, y muerte eterna en el infierno, aquellos que violan su ley. Y habrá un día en que todos serán juzgados con justicias y que cada uno recibirá lo que ha hecho sus obras. Salmo 7:11. Vamos al Salmo 7:11. Vemos en las Escrituras Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, hermanos, las Escrituras nos muestran que Él es un juez y que es un juez justo. Y acá damos apertura a la ira y el aborrecimiento de Dios. Muestra las Escrituras que Dios aborrece el pecado. En Hebreos dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dios aborrece de tal manera el pecado que sus mismos atributos lo muestran. La misma ley de Dios muestra cuánto Él aborrece el pecado y está airado contra el pecador todos los días. Al pecador lo considera su enemigo. También muestran las Escrituras que está lleno de ira y venganza contra todos sus enemigos, es decir, contra todos los pecadores que practican el pecado. Y su indignación, su odio, su furia, genera conmoción en toda la tierra y en todos sus habitantes. Busque conmigo Nahum 1. Dos. Este es el carácter de Dios, hermanos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Eso es lo que se genera en el mundo, en sus enemigos, cuando la ira de Dios se manifiesta. Es tremendo, hermano, pensar en estas cosas, indagar acerca de estas cosas. Realmente nos debe hacer temer, nos debe hacer temblar los atributos de Dios. Amén, hermanos, este es el carácter de Dios. Y aquello que Dios abomina se llama pecado. Muestran las Escrituras que el pecado es la infracción de la ley. En 1 Juan 3:4, que nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el hombre? En un texto de la Escritura nos dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses, para que tengas memoria de él? Hermanos, desde que Adán pecó, desde que el hombre está en esta tierra e incurrió en esa desobediencia, el hombre no ha hecho otra cosa más que pecar, y lo muestran claramente las Escrituras. Nosotros no hemos hecho otra cosa más que pecar. ¿Sí? Nos hemos cansado de infringir la ley de Dios. Y Dios tiene una condena para todos aquellos que han pecado, para todos aquellos que practican el pecado. Vamos a ir a Romanos 3:10, que afirma lo que yo estoy diciendo. Ese ha sido siempre, hermanos, el problema del hombre, el pecado, lo que genera un alejamiento de Dios, una barrera entre Dios y el hombre, y el gran problema que el hombre no puede dejar de pecar, que su naturaleza es pecaminosa. ¿Cómo puede hacer el hombre para dejar de mentir? ¿Cómo puede hacer el hombre para dejar de cometer adulterio? ¿Cómo puede hacer el hombre para dejar de engañar? ¿Cómo puede hacer el hombre para dejar el chismerío? ¿Cómo puede hacer el hombre para cambiar de naturaleza? Dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, que serían víboras, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este ha sido el carácter del hombre desde Adán. Desde que Adán transgredió la ley, entró el pecado, y este ha sido la conducta del hombre a través de los tiempos. ¿Cómo hace el hombre para librarse de esto que no puede dejar de hacer? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el hombre para dejar de pecar, para dejar de practicar el pecado diariamente? Decía yo recién que va a haber un día del juicio donde el juez justo va a juzgar y le va a dar retribución a cada uno conforme a sus obras. Él ha creado un lugar donde toda la maldad, eso demuestra su bondad, ha creado un lugar donde toda la maldad va a ser juzgada. Toda la ira del Dios Todopoderoso, todo lo que he mencionado acerca de su ira, se va a derramar en ese lugar, donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga, ¿sí? Un lugar de densas tinieblas que arde en fuego y azufre, ese es el lugar. Y miren lo que allí va a pasar, Apocalipsis 14, 10, 11. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de la bestia. Si bien esto está hablando respecto a la bestia y la marca, esto revela cómo se va a manifestar en el infierno la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, hermano, que todo lo que acabamos de ver del atributo de Dios, del aborrecimiento y de la ira, va a ser vaciado, descargado, toda su furia en aquel lugar. El hombre está condenado. ¿Qué puede hacer? Volvemos a preguntar. ¿Qué puede hacer para salir del pecado, para desprenderse del pecado? Nada. Ese es nuestro gran problema. Nada puede hacer el hombre para dejar de blasfemar, para dejar de odiar, para dejar de engañar. Isaías 64:6 nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermanos, necesitamos un Salvador. Era necesario que alguien pudiera hacer algo por nosotros. Mateo 27:45, busque conmigo. Necesitamos un Salvador, alguien que pueda hacer algo por nosotros y que pueda recibir ese castigo que nosotros merecemos recibir. Y desde la hora sexta, dice el texto, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En aquel momento, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, crucificado. Densas tinieblas cubrieron toda la tierra y toda la ira, todo el furor del enojo de nuestro gran Dios cayendo sobre aquel que cargaba en los lomos nuestro pecado, sobre aquel que no había hecho nada en contra de Dios, sobre aquel que fue el único que cumplió el primer mandamiento de amar a Dios con toda su fuerza, mente, alma y corazón. La ira de Dios que era contra nosotros cayendo, aplastando a Jesús, tirándolo al fondo del mar. ¡Cuánta frialdad, hermanos! Porque no conocemos a Dios. Él padeció lo que nosotros debíamos padecer. Esto respecto de la ira, Él lo sufrió en aquella cruz, en esas 3 horas de oscuridad. La ira de Dios destrozando a Jesús por el alma de ustedes, por mi alma, por el alma de nuestros familiares. ¿Qué vamos a hacer? Romanos 3:21. Ayúdanos, Señor. Vemos a través de esta obra culminada de Jesús en la cruz la gracia de Dios. Dice el texto: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acá prácticamente está repitiendo los dos términos, gratuitamente por su gracia, gratis, don, haciendo énfasis en que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación para aplacar su ira, para calmarlo en cuanto a su enojo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, esto es gloria de Dios, esto es la gracia de Dios, esto es la razón por la cual miles de personas dieron su vida, es la razón por la cual los misioneros salen a dar su vida para predicar el Evangelio, es la razón por la cual hoy hay personas en África, con los musulmanes en Arabia y en otros lados, entregando sus vidas, dejando sus familias. Es la razón por la cual el milagro de los hombres pecadores se puede ver, que dejan la maldad, como he mencionado, que dejan la mentira para seguir la verdad. Es la razón por la cual los hombres dejan la borrachera, dejan el cigarrillo, dejan los engaños. ¿Cuántas cosas? Porque se entregó por nosotros. La gracia de Dios. ¿Cómo puede hacer el hombre para participar de esa gracia? Muestran las Escrituras. Arrepentimiento. Fe. Confianza en el Señor Jesús. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambiar en la manera de pensar y en la manera de hacer las cosas. Una persona que ha degustado la gracia de Dios cambia su manera de pensar y como resultado trae cambiar la manera de hacer las cosas. Deja lo malo y empieza a hacer lo bueno, lo que agrada a Dios, porque sabe que esto malo desagradaba a Dios y por lo tanto eso malo lo llevaba a padecer eternamente en el infierno, donde hemos visto que la ira de Dios iba a ser descargada por toda la eternidad. Amén, hermanos. Dios nos otorga un Salvador que nos sustituye y padece lo que nosotros debíamos padecer. Eso es la gracia de Dios. No necesitábamos hacer nada porque, como vimos, nuestra justicia, si querríamos hacer algo para obtener la gracia o el favor de Dios, eran trapos de inmundicia. Dios trató al Señor Jesús como debía tratarnos a nosotros. ¿Sí? Todo lo que mencioné, el fuego consumidor fue contra Jesús. Todas las cosas que eran en contra de nosotros fueron contra Él. Miren la grandeza de la gracia de Dios. Primeramente, enemigos suyos, cuando no habíamos adquirido su gracia, merecedores de toda la ira de Dios y todo lo que ello implica y todo lo que ello abarca, pero ahora, por medio de la gracia de Dios, nos hace hijos de Dios, 1 Juan 3:1, santos y sin mancha delante de Él, Efesios 1:4, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Efesios 2:6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y reinaremos sobre la tierra. Es maravilloso, es inconcebible. Hermanos, esto nos tiene que inclinar a ponernos de rodilla, a tratar de contemplar a Dios. ¿Cómo puede ser la gracia de Dios? ¿Cómo puede ser solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo padeciendo en esa cruz? La gracia de Dios, Efesios 2, 1. Vemos en este texto cómo opera la gracia de Dios y resume todo lo que hemos hablado. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es por ello que la ira de Dios se derrama en contra de sus enemigos, y los enemigos de Dios son todos aquellos que violan su ley. Y nuestra naturaleza desea las cosas de la carne, fornicación, adulterio. La juventud está perdida en la pornografía, mentiras, engaños, alcohol, drogadicción. En todas esas cosas y cuantas más que no se pueden ni mencionar, dice Efesios, en la carta de los Efesios, que éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por favor inmerecido, por bondad inmerecida, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, hermano, que usted no puede hacer nada para adquirir la gracia de Dios, sino que es un regalo de Él. Alabe y glorifique al Señor Jesús, levante sus brazos, grite, gracias Señor Jesús, porque merecía el infierno, pero me has dado algo que no merecía, la gracia de Dios. El hombre no tiene valor. Pero a través de la gracia de Jesús, a través de la gracia de Dios, cobra un valor incalculable por medio de su sangre. Y el Señor regala la vida eterna. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, que sería la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Esto es lo glorioso de la gracia de Dios, que no tuvimos que hacer nada, que a pesar de ser desobedientes, el Señor otorgó a aquellos que han alcanzado la gracia y los que la alcanzarán, otorgó vida eterna. Gloria a nuestro gran Dios y Señor. Entonces, para esto se ha mostrado la gracia de Dios para salvación. En el versículo siguiente, Tito 2:12, nos dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta es la segunda manera que opera la gracia, ¿sí? Para conocimiento y para poder, ¿sí? Básicamente lo que expresa el texto es que la gracia nos enseña a renunciar al pecado. Como dijimos, el problema del hombre siempre fue el pecado, y que no es por naturaleza pecaminoso y no puede dejar de pecar. No tiene la capacidad. Ahora, ¿cómo va a poder hacerlo? Por medio de la gracia de Dios, Dios le otorga al hombre el poder, la capacidad, las herramientas para poder dejar de pecar. Él nos instruye y nos da el poder para renunciar al pecado, para vivir en justicia y santidad en este siglo malo. Y fíjense lo que dicen las Escrituras en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Por medio de la gracia, la ley está escrita en nuestra mente, está escrita en nuestro corazón. Y a través de la gracia, Dios nos inclina a practicar las obras de la ley. Cambia nuestra naturaleza, desplaza nuestro viejo hombre y nos permite andar en nueva vida, en novedad de vida. Segunda de Corintios 9:8. Búsquelo, por favor, si tiene para anotar, anote. Después puede ampliar este conocimiento glorioso y majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, nuestra naturaleza a través de la gracia fue mudada a una nueva naturaleza y nos permite abundar para toda buena obra. ¿Cuáles son las herramientas de la gracia para que podamos abundar en buenas obras? Oración, ayuno, lectura bíblica, meditación de lo que leemos, estudio de las Escrituras, predicación del Evangelio, reuniones de la iglesia. Eso abarca domingos y reuniones de oración y cualquier otra reunión que la iglesia lleve a cabo. Esas y muchas otras más son las herramientas, hermanos, para que nosotros podamos vivir bajo la gracia de Dios. Y el tercero, gracia de Dios para aguardar en la esperanza. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También, hermanos, a través de la gracia, el Señor da poder al cristiano para estar esperando la venida de Jesucristo. ¿Cómo? Por medio de la oración, velar, estar estudiando las Escrituras y tener confianza, depositar toda nuestra confianza en el Señor Jesús para que Él nos permita esperar la venida de Jesucristo. Y acá, hermanos, quiero darles ánimos, darnos ánimos a todos. ¿Por qué razón? A todos los que están padeciendo alguna situación y vivimos en constantes padecimientos, quizás no son muy extremos, pero en nuestras vidas diarias padecemos cosas. Justamente Dios trata con el cristiano con padecimiento. La Escritura muestra que Dios trata con el cristiano para hacerlo más maduro con padecimiento. Y vamos a verlo. Primera de Pedro 5:10. Así que, hermanos, si está padeciendo algo, sepa que Dios, a través de su gracia, lo está tratando para perfeccionarlo, para afirmarlo, para fortalecerlo, para establecerlo para el Evangelio de Cristo y la vida eterna. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que si padeces cosas, hermanos, hágalo con gozo, por lo que Él ha hecho por nosotros, y porque a través de esto va a ser madurado, va a ser perfecto. Amén, hermanos. ¿Cómo debemos vivir a la luz de la gracia de Dios? ¿Cómo debe vivir la iglesia? Somos iglesia bíblica de la gracia. ¿Sí? El Señor ha muerto por nosotros a través de su gracia y el Señor nos permite vivir bajo la gracia en santidad y justicia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hebreos nos dice que debemos acercarnos siempre al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, eso quiere decir que debemos acercarnos a Dios todos los días, en todo momento. Piense en Dios, estudie a Dios, busque a Dios, hable con Él, entre en su presencia. Debemos acercarnos como iglesia e individualmente como cristianos. Segunda de Pedro 3:18 nos dice crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Vimos las herramientas, debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Morir al pecado y renunciar a toda impiedad es otra de las cosas que la iglesia y el cristiano debe hacer. Guardar los mandamientos de Dios, lo que aplica a la iglesia, ¿sí? Reunirnos, orar, que los maridos amen a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia, que la mujer se sujete al marido con respeto y amor, que los hijos obedezcan a los padres, que los padres no sean ásperos con los hijos, que los jóvenes no den rienda suelta a sus pasiones, sino más bien busquen a Dios con todas sus fuerzas y con las energías que caracteriza a los jóvenes. La iglesia debe dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Debemos predicar el Evangelio. ¿Cómo iglesia e individualmente predica el Evangelio? Los demás están conociendo el Evangelio por su propia boca, por su propio testimonio. Y también nos muestra Tito, debe aguardar la venida del Señor Jesucristo. Su manifestación gloriosa la debe guardar. Hermanos, vamos a ir a Hebreos 14:16. Perdón, 4:16. Hebreos 4:16. Perdón. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, hermanos. Para finalizar, por medio de la gracia de Dios, Él nos ha librado del pecado. Él no nos ha pagado conforme a lo que nuestros pecados merecían, que hemos visto que era, sino que nos ha regalado muchas cosas más, de acuerdo a su bondad, de acuerdo a su amor. Y también nos ha permitido en esos regalos ser hijos suyos, estar eternamente con Él en el cielo, vivir en justicia y santidad en este tiempo. Por favor, hermano, medite en estas cosas. Iglesia, prediquemos el Evangelio de la gracia. Preparémonos para predicar el Evangelio de la gracia. Aquel que no cree, arrepiéntase y crea, porque va a perecer estas cosas. Aquel que no cree, caiga de rodillas a Dios y dígale: Señor, soy pecador, sé que merezco el infierno y tu ira, pero quiero conocer tu gracia, transforma mi vida. Hermanos, debemos seguir con ánimo esta vida cristiana, aunque es padecer y padecer, aunque es luchar contra nosotros mismos, luchar con todo nuestro ser, con nuestra boca, con nuestros ojos, con nuestros oídos, nuestra mente. Ánimos, hermanos, prediquemos el Evangelio. Amén.